Muy bien, hermanos, regresamos ya. Pasaron los 5 minutos, pasaron más de 5 minutos, que me hicieron un cafecito bien rico aquí. Pero vamos a continuar. Yo sé, a mí no me gustan los maestros que le leen a uno las diapositivas, así que le voy a pedir permiso para leerle estas diapositivas, porque de otra manera no va a oír lo que la cita. Estábamos hablando sobre, durante el receso, sobre el tema de hoy. Es bastante pesado, claro que sí, pero tiene que ser para que nos preparemos bien. Así que agárrese bien, agárrese bien en el resto de lo que vamos a hablar, para que lo tratemos de entender. Pero mire lo que dijo este profesor que ya falleció, de la Universidad de Cornell, tremenda universidad allá en Nueva York. Pero mire lo que dijo él. Le dijo a los estudiantes, déjeme resumir mis creencias sobre lo que la biología evolucionista moderna nos dice en voz alta y clara. Y estas son básicamente las creencias de Darwin. No existen los dioses, ni los propósitos, ni ningún tipo de poder con metas. No hay vida después de la muerte. Cuando yo muera, y estoy absolutamente convencido de que voy a morir, ese será el final para mí. No hay ningún fundamento principal para la ética, no hay ningún significado principal para la vida, ni tampoco hay libre albedrío para los seres humanos. ¿Usted ve lo que les dije? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren lo que dijo este super profesor de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, profesor de biología evolutiva y también ateo. Cito, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar si al final de cuentas no existe el diseño, ni el propósito, ni lo bueno, ni lo malo. Nada excepto la indiferencia ciega y despiadada. El ADN no sabe ni le importa. El ADN solo existe y bailamos a su ritmo. No hay responsabilidad. Y por último, mire las citas del Manifiesto Humanista original en el 1933, que se utilizó, déjeme decirle, como fundamento para desarrollar el currículo de muchas escuelas públicas que hoy en día se ha diseminado por toda la educación. Mire lo que dice. Los humanistas religiosos consideran que el universo existe por su propia cuenta y no fue creado. El humanismo cree que el hombre es parte de la naturaleza y que es el resultado de un proceso continuo. El humanismo afirma que la naturaleza del universo, tal como lo representa la ciencia moderna, no puede aceptar nada supernatural ni garantiza ningún valor humano. Toda religión debe de formular sus esperanzas y planes a la luz del espíritu y del método científico. Y por último, esta es la cosmovisión, lo que hoy en día le llaman worldview, que ya cuando yo estudiaba, esto le decían la filosofía de vida, que es lo mismo. Todos tenemos una filosofía de vida. Su filosofía de vida es la que le gobierna a usted. Usted decidió levantarse tempranito hoy para estar aquí presente. ¿Por qué? Porque esa es su filosofía de vida. Pero hoy en día le llaman la cosmovisión. Todas estas creencias del naturalismo y de la evolución son autorrefutables. Oiga bien, porque esto es tremendo para enseñárselo a los jóvenes. Si ellos creen lo que creen, entonces mire lo siguiente. Si todo lo que existe es el resultado del tiempo, la casualidad y las leyes de la naturaleza, el naturalista no puede confiar en sus propios pensamientos son la verdad. Sus pensamientos son el resultado de procesos químicos y físicos que operan en su cerebro. De hecho, el naturalista no cree en la verdad absoluta y objetiva. Así que si todo es el resultado de causas materiales, el naturalista no tiene explicación válida para creer la verdad de las mismas leyes de la naturaleza que él tanto confía. Así que si todo es un proceso de químicos, entonces la verdad de las mismas leyes que él cree no se pueden confiar. ¿Eh? Y por último, si no existe absolutamente lo bueno y lo malo, el naturalista no podría objetar a que un ladrón entre a su casa y asesine a su familia, ya que los pensamientos del ladrón son dictados por el ADN, los cuales son producidos por procesos químicos y físicos sin dirección ni propósito. Básicamente lo que dijo esa expresidente del Colegio de Abogados en Puerto Rico. Esa creencia moralista se mofaba ella. Ah, pero si alguien viene a hacerle daño a su familia, entonces no puede acusar, si de verdad ella cree eso, no podría acusar al maleante, porque el maleante solamente está actuando por su naturaleza y por su ADN, de acuerdo a la filosofía de la evolución. ¿Me explico? Ah, no, no, pero ahí dicen no, ahí no, ahí no. Ahí ellos se ven obligados a aceptar la moral o parte de la moral que existe en la Biblia, que revela a Dios, en la cual están basadas la mayoría de las leyes, tanto en el sistema romano como en el sistema inglés de la jurisprudencia. Así que, ¿cuál es la propaganda que usa la evolución para tratar de cautivar las mentes de estos jóvenes en las universidades y aún en las escuelas secundarias y en las escuelas elementales? Ellos dicen cosas así. La ciencia prueba que la evolución es un hecho. Y como nadie ha aprendido a cuestionarlo, pues lo aceptan. ¿Qué más dicen ellos? Los que no creen en la evolución son moralistas fanáticos con mentes cuadradas que no creen en la ciencia. Ok. Ridiculizando, por supuesto, al creyente cristiano. El uso de la palabra evolución la usan en una manera bien ambigua. Esto no es una cita. Esto es lo que yo les estoy diciendo a ustedes. O sea que ellos usan la palabra evolución en una manera bien ambigua, dentro de un razonamiento circular. Y lo que voy a hacer ahora, mis hermanos, voy a tratar de enseñarles a usar el razonamiento para que usted pueda defender las escrituras. Razonamiento bíblico, pero como quiera es razonamiento. ¿Y cómo vamos a aprender a cuestionar lo que otros dicen? Porque obviamente no se nos ha enseñado a cuestionar a nadie en una manera lógica, en una manera que tenga razón. Mi querido hermano Mike Riddle, les hablé ayer de él. Él es el marino, que siempre marino, mi profesor de cómo refutar la evolución. Él nos enseñó en la clase tres preguntitas que toda persona, todo joven, todo adolescente, todo adulto, debe aprender a decirlas sin temor. Tres preguntitas. Y yo les ruego, yo les exhorto que se las memorice. Y si va a una clase de Mike Riddle, él va a asegurarse que usted se las memoriza, se lo aseguro. La primera es la siguiente. ¿Cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Cómo usted sabe que lo que usted dijo o lo que usted oyó es verdad? How do you know it's true? Dice en inglés él. Número dos. ¿Alguna vez eso ha sido observado? Has it ever been observed? En inglés. ¿Alguna vez ha sido observado? Y número tres. ¿Su razonamiento incluye suposiciones? O en inglés, ¿Are you making any assumptions? Tres preguntitas nada más. Así que si es algo de evolución, si es algo del coronavirus, si es algo de un político, hágale esas tres preguntitas. ¿Cómo usted sabe que eso es verdad? Tal vez sea verdad, pero ¿cómo usted lo sabe? ¿Alguna vez eso ha sido observado? ¿Lo que usted está razonando incluye suposiciones? Ayer dije que no hay nada malo con suposiciones siempre y cuando se declaren. Porque usamos suposiciones, es imposible llegar a una conclusión sin suposiciones. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante y le dan una tarjetita para que usted diga cómo estuvo el servicio y usted escribe en la tarjetita, el que recibe esa información utiliza una suposición. ¿Cuál es? Que lo que usted escribió es la verdad. Así que es imposible hacer un estudio sin suposiciones. Pero otra vez, hay que declarar que usted está haciendo una suposición. Y el problema con los evolucionistas es que no se lo declaran. Lo aceptan como por dado, punto. Pero no le estoy diciendo, esta parte es ciencia, esta parte es una suposición. Lo mezclan todo. Y le hacen creer a todo el mundo que todo es ciencia. ¿Eh? Así que una suposición básicamente son conjeturas, presunciones, típicamente son implícitas. Les doy unos ejemplos de la vida real, de suposiciones que usa la gente. Los cristianos son irrazonables. Eso es una suposición. ¿Sabe usted que, cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Alguna vez han observado eso? ¿Lo han comprobado? No. Otra es, las mujeres, todas las mujeres son chismosas. Eso es una suposición. ¿Es verdad? ¿Cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Alguna vez ha sido observado? No, la gente lo acepta como que por dado y no lo cuestionan. Otra es, todos los hombres son unos groseros o unos sucios. A todo hombre le gustan los chistes sucios. ¿Por qué? Porque son hombres. A veces hay gente diciendo un chiste sucio. Ah, puede decirlo. Puede decirlo. Aquí no hay una mujer presente. Y entonces se suponen que todo hombre le gusta el chiste sucio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es hombre. Ahora le pregunto, ¿cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Alguna vez eso ha sido comprobado, observado? ¿Me explico? ¿Eh? Así que eso es lo que se le conoce como una suposición, una conjetura. ¿Eh? Vamos ahora a ver qué es una premisa, porque le vamos a enseñar a pensar correctamente y a cómo, no solamente los evolucionistas, sino muchos expertos en mercadeo nos hacen comprar cosas utilizando razonamiento falso. ¿Eh? Y gastamos dinero que no tenemos ni que gastar. Así es, así es. ¿Bien? Otra cosa, es importante que nosotros aprendamos a razonar porque el Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 16, versículo 8, lo siguiente, y cito, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mi hermano, nosotros tenemos una verdad, pero el problema es que la presentamos como que no es verdad. Me acuerdo mi pastor Hernán Cortés, que ya está con el Señor, él decía, la gente de Hollywood sabe presentar una mentira, pero lo hace de una manera que la gente lo cree. Y nosotros que tenemos la verdad, no sabemos presentarlo de una manera que la gente lo crea. Así que vamos a enseñar a presentar no mis creencias, sino la verdad de la palabra de Dios sin distracciones. ¿Eh? Vamos a ver, ¿qué es una premisa? La base de una presuposición o en un argumento, que también se le conoce al argumento como silogismo. Eso es una premisa. Me explico, le voy a dar un ejemplo. También la premisa es una aseveración o propuesta de la cual se deduce una conclusión. Tranquilo, le voy a dar una ilustración. También es una declaración que le da peso a una conclusión. Ya le ilustro. Estas son las ilustraciones de premisas verdaderas. Número uno, todos los mamíferos son de sangre caliente. Esa es la premisa mayor. Las ballenas son mamíferos. Premisa menor. Por lo tanto, las ballenas son de sangre caliente. Conclusión. Así que eso es una premisa o un silogismo, un argumento cierto. Comienza con una premisa cierta, que todos los mamíferos son de sangre caliente. Y entonces, como las ballenas son mamíferos, por lo tanto, las ballenas son de sangre caliente. Así que si la premisa mayor es correcta, es verdad, la conclusión, por lógica, es verdad. Mete otro ejemplo. Todos los humanos son mortales. El pastor Fernández es humano. Por lo tanto, el pastor Fernández es mortal. ¿Eh? ¡Qué lógico! La premisa principal, que todos los humanos son mortales, es correcta. Ahora, como el pastor Fernández es humano, por lo tanto, la conclusión es que él es mortal. ¿Ve qué fácil? Empezamos con la verdad. Déjeme decirle en paréntesis, la mejor manera de usted enseñarle a sus hijos, a los jóvenes, la verdad es ilustrándolos con la verdad, no con lo falso. Si usted enseña la verdad, ellos van a reconocer la falsedad. Tuve una estudiante que es una experta. Ella es de Georgia. Georgia es del país de Georgia. No del estado, del país de Georgia. Ella es una experta en inmigración para saber si un pasaporte es original o es falso. Una experta, tiene un ojo increíble. Y yo le pregunté, ¿cuándo te entrenaron? Cuando comenzaste a entrenarte, ¿cómo te entrenaron? ¿Con pasaportes falsos o verdaderos? Y ella dice, con pasaportes verdaderos. Porque si yo aprendo bien a distinguir, a conocer un pasaporte verdadero, cuando me dan uno falso, lo reconozco rapidísimo. Lo mismo las personas que saben diferenciar entre un billete, un dólar, por ejemplo, correcto o uno falso, falsificado, los entrenan con los correctos, con los verdaderos. Y ellos aprenden a tocarlos, a olerlos y le ven todos los rasgos. Entonces, cuando le dan uno falso, rápido lo identifican. La enseñanza o la moraleja es la siguiente. Para uno distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo cierto y lo falso, uno se enfoca enseñando lo cierto. Cuando llega lo falso, lo identifica, se lo aseguro. Así que ese argumento de que no, yo voy a enviar a mi hijo a una universidad secular para que aprenda bien, aprender lo bueno y lo malo. Cuidadito. Muy bien. Ahora vamos a ver, luego le dije ya lo siguiente, que si la premisa principal es verdadera, entonces, por lógica, la conclusión es verdadera. Mire estos ejemplos ahora de pensamientos o premisas falsas. ¿Eh? Si la calle está mojada, es porque llovió hace poco. Esa es la premisa mayor, ¿cierto? No necesariamente, pero la gente lo acepta. Si la calle está mojada, eso quiere decir que hace poco llovió. La calle está mojada, por lo tanto, hace poco que llovió. ¿Cierto o falso? Eso es falso. Porque puede ser que la calle esté mojada porque alguien regó con la manguera o porque los bomberos regaron agua. Eso no quiere decir que siempre que esté mojada es que llovió. ¿Me explico? ¿Eh? Pero es el razonamiento que le dan. Y nadie aprende a distinguir. Mira el próximo. Los pobres son pobres porque son perezosos. Aceptan eso como verdad. José es pobre. Por lo tanto, José es perezoso. Eso es falso. Tanta gente que yo conozco en Latinoamérica que son trabajadores duros y aún así son pobres. No son perezosos, trabajan duro. Cuando yo voy no les he dicho, pero hace más de 30 años que he estado yendo con misiones médicas a Latinoamérica, a diferentes países. Vamos de misioneros médicos. Oh, y una cosa que yo veo en cada país, la gente madruga a trabajar. Pobres, y siguen siendo pobres, pero son trabajadores. No son perezosos. Así que esta premisa mayor es incorrecta. Los pobres son pobres porque son perezosos, pero nadie la cuestiona. José es pobre, por lo tanto, José es un perezoso, lo cual es falso. ¿Eh? Así que si la premisa mayor es falsa, por lógica la conclusión es falsa. Ahora, le di unos ejemplos neutrales. Vamos a verlo ahora aplicado a cómo lo utilizan los evolucionistas. Ellos usan lo que se le conoce como el razonamiento circular. Cuidadito con el razonamiento circular. Hay un razonamiento que se llama la petición de principio. Siéntase bien y trata de entenderlo, porque esto no es tan fácil entenderlo. Por eso es que nos agarran de bobo, porque no lo entendemos. ¿Eh? Y déjeme decirle, yo entreno a jóvenes en esto. Si usted quiere, y yo voy a su iglesia con mucho gusto, entreno a los jóvenes en esto. ¿Eh? Porque le estoy dando solamente un ejemplito. Son muchos otros ejemplos que no tenemos tiempo para cubrir hoy. Pero son cómo se les enseña a razonar correctamente para que puedan defender las escrituras. Y no los agarren de bobos. Oiga bien esta. Esta se llama petición de principio. Tal vez los que saben inglés la han oído en inglés, que se llama begging the question. Y es básicamente un razonamiento circular mediante, aquí está la clave, mediante el cual la conclusión ya aparece expresada en la premisa. Y la gente ni se da cuenta que los están manipulando. No solo los evolucionistas, los de mercadeo nos manipulan para que compremos cosas que no tenemos ni que comprar. Incluyendo el iPhone y todo lo de Apple. Cuando tenemos uno que funciona, no, pero hay que comprar el de último modelo, ¿verdad? ya verá. Mira el primer, hablando del iPhone, ahí está el primero. Otra bien, es un razonamiento circular donde la conclusión ya aparece en la premisa. Todo el mundo quiere el nuevo iPhone porque es el mejor teléfono inteligente en el mercado. Y no se dan cuenta que están manipulándole la mente cuando dicen eso. Mire, la conclusión está en la premisa. Todo el mundo quiere el nuevo iPhone. Y nadie le pregunta, ¿cómo usted sabe que eso es verdad? Que todo el mundo lo quiere. ¿Eso ha sido observado? ¿O se lo está inventando el experto en mercadeo? ¿Hay una suposición en su razonamiento? Mira el próximo. Matar a las personas es pecado. Por lo tanto, la pena de muerte es pecado. ¿Suena lógico? ¿Por qué? Porque comienza con la conclusión. Matar a las personas es pecado. ¿Esa conclusión es correcta o incorrecta? Bueno, dice Éxodo 20, no matarás. ¿Ah? Pero cuando miramos las escrituras, vemos en las escrituras que también la ley de Moisés incluye la pena de muerte. Entonces, ¿se contradicen las escrituras? ¿Ah? Y luego nos dice el libro de Romanos que Dios instituyó al gobierno y le dio el cuchillo para castigar a los maleantes. Entonces, ¿se contradice la Biblia? ¿Eh? Lo que pasa es que estamos comenzando con un razonamiento conclusivo. ¿Eh? Porque una cosa es matar, otra cosa es asesinar. Se lo digo como paramédico, yo vi muchas muertes. Y acuerdo a la muchacha que era paciente de convulsiones, le daban epilepsia. Ese día ella no se tomó la medicina, le dio un ataque epiléptico mientras manejaba en la autopista, lo cual causó chocar con otro automóvil de otra muchacha que venía. Ese automóvil dio vueltas y la otra muchacha murió. Así que la que no se tomó el medicamento mató a la otra persona. ¿Eso se constituye asesinato? No es lo mismo que asesinato. De acuerdo a la ley en Carolina del Sur, eso es un homicidio vehicular. Y se le considera homicidio porque la muchacha no se tomó el medicamento. Y estamos entrando a partes legales, que no es parte de este curso. Si quiere aprender más, tome mi curso de interpretación en las cortes, que ahí aprendemos eso. Pero lo que quiero decir aquí, que el razonamiento de que una persona mate a otra, no todo el tiempo es asesinato. A veces son accidentes. Así que, cuidadito con este razonamiento circular. Y mira el otro. El otro es algo verdad, pero lo ilustro porque hay maneras de utilizar el razonamiento circular aun cuando uno quiere enseñar una verdad. Pero aun así, el razonamiento es circular. Fumar cigarrillos le puede matar, porque los cigarrillos son letales. ¿Qué está diciendo eso? Si usted lo mira bien, es algo circular. Está repitiendo lo mismo. Fumar cigarrillos le puede matar porque los cigarrillos le pueden matar. Eso es lo que está diciendo. Así que aunque sea algo real, el razonamiento es incorrecto. Fumar cigarrillos le puede matar, ¿cierto? Claro que sí, eso está comprobado. Pero el razonamiento es incorrecto. ¿Por qué? Porque los cigarrillos son letales. No le está diciendo el porqué de verdad. Le está diciendo que el porqué es porque le pueden matar. Letal significa matar. ¿Eh? ¿Me explico? Ahora bien, miren los siguientes. ¿Eh? Ejemplos ahora en la evolución. La ciencia corrobora la evolución, dicen los libros de texto. Por lo tanto, la evolución es verdadera. ¿Qué es esto? Esto es circular. La ciencia corrobora la evolución, por lo tanto, la evolución es correcta. ¿Ah? Cuando yo estudiaba en la universidad cristiana donde estudié, una vez un muchacho le dijo a una muchacha, Dios me reveló que tú vas a ser mi esposa. Por lo tanto, yo quiero que seas mi novia. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Eh? No. ¿Eh? Mire el otro. Como la evolución es verdadera y los cristianos no creen en la evolución, entonces los cristianos no creen en la ciencia ni son personas razonables. ¿Eh? Esto es circular. Como la evolución es verdadera y los cristianos no creen en la evolución. ¿La evolución es verdadera? ¿Quién te dijo eso? Entonces los cristianos no creen en la ciencia. ¿Quién te dijo eso? Yo creo en la ciencia. Por lo tanto, el cristiano no es razonable. ¿Quién te dijo eso? Nadie se para a preguntar. ¿Y cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Alguna vez ha sido comprobado, observado? ¿Está usted utilizando alguna preposición? quise decir assumptions son presuposiciones. ¿Eh? Ahora bien, le voy a decir lo que dejó un político el otro día en mi casa. Esto me asusta, de verdad que me asusta. Miren lo que dice la tarjetita que él dejó. Mi postura ante la crisis del coronavirus, mi postura ante la crisis es simple y razonable. Escuchemos los expertos científicos y obedezcamos sus consejos. Esto me asusta. Porque mire lo que él está diciendo. Mi postura ante la crisis es simple y razonable. Ya le está diciendo algo que nadie lo cuestiona. Y luego dice, escuchemos a los expertos científicos y obedezcamos sus consejos. Ahora, ¿usted es una persona razonable? Usted dice, sí, hay que escuchar a los científicos, porque yo no soy un científico. Hay que escuchar a esos doctores. Ahora bien, si uno de esos doctores o de esos científicos dice que los cristianos no son razonables, por lo tanto hay que ponerlos en un lugar aislado debido al coronavirus. ¿Usted me entiende por qué me asusta esto? Es un razonamiento circular. No da una prueba de nada. Aunque sí, personalmente, yo he estudiado esto bastante, he mirado bien bastante, uso mi mascarilla, mantengo mi distancia social, me lavo las manos y todo esto. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando desde un punto de vista que ha sido probado, pero no una declaración política como esta. Mi postura ante la crisis es simple y razonable. Escuchemos a los expertos científicos y obedezcamos todos sus consejos. No necesariamente. Yo quiero ver cuáles son sus consejos antes de obedecerlos. No meramente porque quien lo dice es un científico. ¿Me explico? ¿Eh? Y por último, dijo Richard Dawkins, yo estoy en contra de la religión porque la misma, la religión, enseña a estar satisfecho sin entender al mundo que nos rodea. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dice a ti que la religión enseña a estar satisfecho sin entender al mundo que nos rodea? ¿Eh? ¿Cuántos científicos cristianos estudian la naturaleza para aprender? Mire, Kepler era tremendo, tremendo científico creyente. ¿Eh? ¿Sabía usted que Isaac Newton, el padre de la física moderna, cuando estudió, su concentración en la universidad fue Biblia, teología? No fue ni matemáticas y él inventó el cálculo. ¿Eh? Así que hay muchas, muchas personas que no están en contra de la religión, pero que sí quieren entender al mundo que nos rodea. No hay nada malo con eso. Los ingenieros cívicos lo hacen, quieren entender para mejorar las casas, para mejorar el agua que entra a la casa, etc. ¿Eh? Así que ahora vamos a mirar la evolución bajo la lupa, más de cerquita. ¿Eh? La evolución en el sentido de que existen cambios en la naturaleza, eso yo lo creo. Existen cambios, porque yo veo que hay un perrito chihuahua y hay otro perrito que es un pastor alemán. Los dos son perros, pero son diferentes. Eso es ciencia, eso se puede observar. Ahora, si me dicen que la vida proviene de algo que no tiene vida y que esta vida genera nueva información genética al azar, que con el tiempo produjo a los humanos, eso no se puede observar. Eso no es ciencia. Eso es una filosofía. ¿Cuáles son las violaciones fundamentales de la evolución entonces? Oiga bien, la evolución viola la ley aceptada por todo científico que se conoce como la ley de biogénesis. Esta ley la estableció el gran biólogo francés hace 200 años. el Louis Pasteur, usted tal vez ha oído de la leche pasteurizada, porque usan el nombre de Pasteur, que fue el que inventó cómo pasteurizar la leche. Y él comprobó que todo lo que es vivo viene de algo vivo. Eso ya se comprobó. Entonces, como los evolucionistas dicen que el ser humano vino de una célula que está compuesta en un mar donde solamente habían cosas inanimadas como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Cuando Louis Pasteur probó, y lo cree todo científico, que la vida solamente viene de algo vivo. Esto ya está probado. Si es vivo, los papás estaban vivos. Así de claro. Y eso lo entiende cualquier persona. No hay que ser un genio ni un científico. ¿Qué más viola la evolución? La genética. Y aquí quiero que me mire bien porque no se lo he explicado todavía. Las partes de todo ser viviente, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, requieren información genética. Dentro de ese ADN hay información. Si no hay información, no puede haber vida. La Biblia nos dice, en el libro de Génesis, que Dios hizo a los animales de acuerdo a su género. ¿Qué es eso? De acuerdo a su género, Dios les dijo que se multiplicaran. Más, y esto se podía hacer debido a la información genética en el ADN de la célula que pone la mamá y de la célula que pone el papá. O el perrito y la perrita. O el gatito y la gatita. Y esto produce un animal del género B. El problema es, para los evolucionistas, que nada puede ocurrir fuera del género. El gatito no puede casarse con un perrito. No. Solamente gatos con gatos y perros con perros. ¿Hay variedad de gatos? Claro que sí. Eso se llama especies. ¿Hay variedad de perritos? Claro que sí. Esos son especies. Pero todos dentro de su género. Fuera de su género, ni existe, ni se ha comprobado, ni se comprobará. Y por último, la evolución viola la ley de la termodinámica que enseñamos ayer. Que enseña que todo, lo físico, lo químico y lo biológico, se degrada y resulta en entropía. Entropía significa que toda esa energía ya no se puede usar más. Aquí está presente el hermano Enrique. El hermano Enrique trabaja mucho, trabaja duro. Cuando el hermano Enrique va a trabajar, lo más probable en la mañana está descansadito. Y si él va a trabajar en la construcción, él va a gastar energía. Parte de esa energía se va a ver en el resultado de lo que construyó. Pero parte de esa energía ya él no la puede volver a usar, porque se convierte en calor y ese calor ya no se puede usar más. Esa es la ley de la termodinámica. Claro, la energía no puede ser creada ni destruida, pero llega un momento que se le conoce como entropía. Ya no se puede volver a usar. Ya ese calor se perdió. Entonces, para que él recobre energía, va a tener que comer, va a tener que tomar agua, respirar y descansar. Pero esa energía en calor que él perdió no la puede agarrar otra vez. Eso es lo que enseña la ley de la termodinámica. En otras palabras, la energía va hacia abajo, en degradación. Pero la evolución dice que todo va hacia arriba y se va mejorando. Así que es en contra de la ley de la termodinámica. En contra de la biogénesis, en contra de la genética, y en contra de la termodinámica. Estamos haciendo, estamos convirtiendo aquí en unos científicos, ¿ah? ¿Eh? Vamos a mirarlo ahora desde la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1.24? Y también se repite en Génesis 1.11, 1.12, 1.21, 1.24, 1.25. Bueno, 24 es este. Luego dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, ¿cómo? Según su género. Ahora la pregunta es, ¿qué es un género? Los científicos, muchos años más tarde, diseñaron una clasificación que incluye género, pero no es la misma clasificación que aparece en Génesis capítulo 1. Acuérdese, la de Dios vino primero. El hombre solamente lo que hizo fue que trató de inventarse una cuando miró agarró la idea de Dios. Pero ya Dios lo tenía todo clasificado como es de verdad. ¿Eh? Así que vamos a ver. Vemos perritos, y mire para eso, hay perritos de diferentes especies, pero todos son perros. ¿Se pueden parear unos con otros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque están dentro de su género. Así que cuando Noé llevó dos perritos, uno macho y uno hembra, o Dios los llevó al arca, él solamente necesitaba dos. No tenía que llevar todos estos. Solamente dos. Y de esos dos, comenzaron a parearse y salieron otras especies. Y hoy en día hasta lo hacen. Muchos se hicieron hace unos siglos pasados allá en Europa, cuando querían formar un perrito, ¿verdad?, que fuera bueno para las ovejas, otro fuera bueno para esto, otro para lo otro. Y algunos no son buenos para nada, sino para comer y para tal vez darle cariño a uno, ¿verdad? Pero todos dentro de su género. Importantísimo que usted entienda eso. Ah, esta es la clasificación de los científicos hoy día. Comenzamos con abajo con lo que es el reino animal, el reino vegetal. Luego se subdivide en división o el filum. Luego en la clase, en el orden, en la familia, en el género y en la especie. Lo que pasa es que de acuerdo a los estudiosos cristianos científicos, ellos se han dado cuenta que lo que los científicos hoy día llaman género no es el mismo género que Dios describe en Génesis capítulo 1. Ellos se han dado cuenta que el género de Génesis capítulo 1 se parece más a lo que los científicos llaman la familia. Así que si es así, lo que Noé llevaba en el arca eran animales de acuerdo a su familia. Y de esa familia salieron los géneros de hoy día y las especies de hoy día. Otra vez, el género científico no es el mismo género clasificado como el género que Dios usa en Génesis capítulo 1. Dios fue el que se inventó el término. El hombre lo cambió. Así que, otra vez, la conclusión es que lo que hoy día llamamos familia es lo más probable lo que Dios llamó género en el libro de Génesis. Suena como una pregunta para el examen, ¿verdad? Muy bien. Otra vez les repito, les recalco que la ley universal del mundo, del universo, es en la física, en la química y en la biología, es la ley de la degradación o degeneración, no de la evolución, basado en la primera y segunda ley de la termodinámica. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas en contra de la evolución? Las mismas que ellos usan para probar la evolución. Qué bonito, ¿verdad? Así que no es tan difícil. Son las mismas pruebas. Pero esas mismas pruebas las miramos desde un punto de vista con lentes bíblicos en vez de con lentes seculares. ¿Eh? Las mutaciones prueban que la evolución es incorrecta. Así que la mutación existe. Pero las mutaciones lo que hacen es que resultan en pérdida de información genética, no en aumento de información genética. Para que haya evolución, tiene que haber ganancia de información genética, pero eso no es lo que ocurre. Siempre que hay mutaciones, las mutaciones enseñan pérdida o sencillamente un neto igual, nunca ganancia. Así que sí, hay cambios en el ADN de un gen que son alelos, sí, sí, hay recombinación de genes, claro que sí, pero son pérdida de información. Una cosa importante es que las mutaciones sí se pueden heredar. Esto se ve hasta en parejas que se casan, que tienen un problema genético y puede que el bebé nazca con el mismo problema genético. Pero siempre hay pérdida, nunca hay ganancia. Lo otro es la selección natural. La selección natural sencillamente enseña la supervivencia del más apto para reproducirse. La selección natural es sencillamente cómo los seres vivientes se adaptan, incluyendo los seres humanos. La pregunta es, ¿de dónde salieron las razas? ¿Por qué hay variedad de razas? En verdad no hay razas, excepto una, la raza humana. Y lo que hay es variedad en el color del pigmento de la piel, que la gente llama razas. Pero ¿de dónde salió esa variedad? Porque es obvio que hay personas que son más claritas en la piel, hay otros que son más como nosotros los latinos, ¿verdad? Más estilo brown, que en verdad no son brown. Hay otros que son más oscuritos, más amarillentos, y hay otros que son más oscuritos. Todos son seres humanos. Por todos murió Cristo. Claro que sí. Pero la variedad es obvia. Lo mismo el color de los ojos, el color del pelo. ¿De dónde viene esa variedad? La explicación científica cristiana es debido a la selección natural. La selección natural, básicamente con la protección de la piel. Hoy en día no se ve tanto eso porque vivimos dentro de burbujas. Vivimos dentro de aire acondicionado y eso. Pero en el pasado, ¿no? Mire, la gente que tenían el color más oscuro sobrevivían mejor en lugares con mucho calor. Y la gente con la piel más clara sobrevivía mejor en lugares más fríos. Entonces se fueron moviendo de un lugar a otro y se fueron cazando entre ellos. Y por eso es que usted ve en diferentes lugares ciertos grupos, porque se cazaban entre ellos. Y aún en muchos lugares se cazan entre ellos. Pero esa es sencilla explicación de dónde vienen los diferentes colores de la piel, de los ojos y del pelo, debido a la selección natural. Y por supuesto, esto aumenta la frecuencia de alelos, que son genes alternos, en ciertos grupos. Aún en Latinoamérica, usted va a lugares, por ejemplo, hay un lugar en Nicaragua que se llama Matagalpa, y en Matagalpa está lleno de gente que vino de Alemania. El lugar es frío, se lo digo, es frío. Hasta las casas tienen chimeneas. Allá en el campo alto, y allá se cosecha un café riquísimo. Y son alemanes que emigraron hace muchos años y se fueron a vivir allá a la montaña. ¿Por qué? Porque su color de su piel les ayudaba a sobrevivir mejor en esa cultura. Además venían de un lugar más frío. Así que es básicamente lo mismo, lo vemos todavía en diferentes lugares. Inclusive ellos tienen un lugar que se llama Selva Negra, y en Alemania hay un lugar que se llama Selva Negra, Black Forest. Bien interesante. Pero es así, y lo mismo lo ve entre animales que se adaptan mejor Usted no va a ver osos polares naturalmente viviendo en el trópico. No, porque ellos se adaptan mejor al polo sur. Ni siquiera en el polo norte los va a ver. ¿Eh? Pingüinos en tal lugar, esto y lo otro. Es una cosa bien impresionante. Pero es en sí lo que se le conoce como la selección natural. Así que no se asuste cuando oiga esta palabra. Pero no es prueba de evolución, es prueba de adaptación y de sobrevivencia, pero no de evolución. ¿Qué más? La deriva genética. Ya les dije que esto es sencillamente aplicar las estadísticas a la genética. No es una ciencia natural, es estadísticas. No es científico. Pero es una posibilidad de que tal vez así fue que resultaron las diferentes especies después que salieron los animales del arca de Noé. Y por último, ya dijimos que el flujo de genes, eso sencillamente se explica porque cuando uno se va a vivir a un lugar, todos se casan entre ellos y se parecen unos a otros. Eso es algo bien, bien elemental. Y eso es lo que llaman el flujo de genes. Y no sé ni por qué los evolucionistas intentan usar eso para probar la evolución. Eso no prueba evolución. Eso prueba que si muchos negritos se van a vivir a una parte de Latinoamérica, pues van a salir muchos negritos. O que muchos chinitos se van a vivir a una parte, lo cual han hecho, por ejemplo, en Perú. Hay muchos chinos y muchos japoneses, si usted lee la historia del Perú. Y entonces usted puede ver muchos peruanos que al verlos son chinitos o japoneses. Inclusive tuvieron un presidente que se llamaba Fujimori, japonés. Porque la historia peruana enseña cuando llegaban a trabajar en los campos de la China y del Japón al Perú. Así que ellos continuaron pareciéndose unos a otros porque se casaban entre ellos. Eso no es evolución, por favor. Eso no es evolución. Y lo otro es la anatomía comparada. Ya dijimos que la anatomía comparada, el hecho de que nos parezcamos a un mono no quiere decir que venimos del mono. Al contrario, prueba que fue un mismo creador el que creó al mono y el que creó al hombre. Aquí tengo un librito que quiero regalar. Déjeme salirme de aquí y yo le pido al hermano Juan Carlos que por favor me ayude para identificar quién es la primera persona que contesta la pregunta que le voy a hacer. Este libro es bien interesante, se llama Una sola raza, una respuesta bíblica al racismo, escrito por Ken Ham y por Joe Owen. Yo hoy en habla español, estudió Biblia allá en la República Dominicana. Así que vamos a ver la pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿listo? En sus marcas, listos, fuera. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo se llama la enseñanza científica que intenta probar los diferentes colores de piel? Se las acabo de decir hace un ratito. Los diferentes colores de piel, de acuerdo a la ciencia, vienen como resultado de ¿qué? Gracias. Generic drift, no es generic drift. Está cerquita.
Es el flujo de genes.
No es el flujo de genes. Rosa dice adaptación, está bien, bien, bien cerquita. Bien cerquita, está casi ahí. Por ahora es la mejor respuesta.
Selección natural.
Selección natural, esa es la correcta. ¿Quién dijo eso?
Jonathan Zapata.
Jonathan Zapata, el que me corrigió ayer correctamente. Y muchas gracias por corregirme ayer. Por favor, si yo digo algo mal digido, digo, mal dicho, por favor, me corrigen, ¿ok? Así que Jonathan tiene el librito de Una Sola Raza. ¿Muy bien?
Muchas gracias.
¿Cómo no? Así que, por favor, Jonathan, me escribe al correo electrónico mío, orlando@aculingua.com, y me da la dirección postal para que le llegue el libro. Y también me dice si lo quiere en inglés o en español, por favor. ¿Bien? Si no me dice, se lo envío en español. ¿Ok?
Ok.
Ok. Ahora bien, la próxima pregunta. Pero déjenme enseñarle el librito que les voy a dar. Les voy a dar el mismo que di ayer, porque tengo otra copia de ese libro. Y es el libro de las respuestas por Ken Ham. La pregunta es la siguiente. Vamos a ver quién la contesta correctamente. Llene el blanco. Llene, termine la oración que voy a decir. Y que lo escriba, me está pidiendo el pastor Fernández, que por favor lo escriba por chat. ¿Eh? Termine la oración. Un texto fuera de contexto es un... Benjamín lo dijo correctamente. ¿Benjamín quién? Cochran. Oh, Ben Cochran. Ben Cochran lo dijo bien, muy bien. Ben fue estudiante mío. Él estudió interpretación médica conmigo hace años. Pero sí, un texto fuera de contexto es un pretexto. Un pretexto. Perfecto. Así que, hermano Ben, por favor, no tengo su dirección actual, ni siquiera la otra, aunque he estado en su casa, he visitado su casa, pero por favor, escríbame la dirección postal por correo electrónico para enviarle el libro y dígame si lo quiere en inglés o en español. Muy bien. Felicidades a todos. Creo que otras personas lo contestaron también correctamente, solamente que los deditos de Ben fueron más rápidos cuando escribieron en el chat, ¿ok? Así que están, mire, están tremendo, están ahí dándole duro, ¿eh? Como dicen los mexicanos, echándole ganas, así que echarle ganas. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a continuar para terminar. Ok, perfecto. Ahora terminamos con la parte más emocionante. La dejé para último a propósito, ¿sabe? Claro que sí. ¿Cuál es la teología de la creación? No dije la teoría. Dije la teología de la creación. ¿Bien? Vamos a ver. Tome nota. Comenzamos con segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Ayer hablamos y dijimos, le citamos que la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Hoy vamos a ver más o menos lo mismo, pero desde el punto de vista de Pedro. Ah. Qué lindo, ¿verdad? Como Dios usa a un erudito como Pablo, pero también usa a un pescador como Pedro. Ajá. Tenemos también la palabra profética más segura. La antigua versión dice más permanente. A la quien debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un lugar oscuro, oscuro. Yo he visitado cuevas, mire, y ahí no se ve nada, nada, nada dentro de las cuevas. Es una cosa que uno se asusta. Pero la palabra profética es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y luego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo que conocemos hoy en día como la Biblia, es de interpretación privada. La antigua versión dice, es de particular interpretación. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está en estilo de Pedro. Por supuesto, esto es inspirado por Dios, pero Dios usa el estilo del escritor que Dios usó para él, Dios, dar su mensaje inspirado. ¿Eh? Y aquí está el estilo de Pedro. En otras palabras, las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. No son cuestiones de hombre ni de interpretación privada. Ahora bien, vamos a comparar la creación con la evolución. Esta parte yo creo que es bastante interesante, que se la puede compartir con los jóvenes en la iglesia. La creación fueron 6 días, bien claro. En el primer día, ¿qué ocurrió? La noche y el día. ¿Se la sabe usted de memoria? ¿Se la sabe de memoria? Bien sencillas. Número 2, Dios hizo el cielo y el mar. ¿Cuándo? En el día número 2, en el día segundo. En el tercer día, Dios hizo las plantas. En el cuarto día, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo una planta puede vivir sin sol? Tranquilo, tranquilo. Una planta puede vivir sin sol si solamente espera 24 horas. Pasaron 24 horas después que Dios hizo las plantas y entonces salió el sol. Qué lindo, ¿verdad? ¿Eh? Para que ocurriera la fotosíntesis. Y también la luna y las estrellas. El quinto día Dios hizo las aves y los animales acuáticos. Así que las aves no resultaron de los reptiles, como dicen los evolucionistas, que de los dinosaurios salieron las aves. No, no, no. Las aves vinieron primero, antes que los dinosaurios. Las aves y todo lo que está en el mar, los animales acuáticos, y en los ríos y en los lagos. Número 6, por supuesto, en el sexto día hizo todos los animales terrestres, incluyendo a los dinosaurios, y al hombre y a la mujer. Y ya usted sabe lo que hizo en el séptimo día. Descansó, pero no porque estaba cansado. Esto como que es algo, ¿verdad? Que no, Dios lo hizo como un símbolo para que nosotros descansáramos, para que nosotros agarremos un día especial para adorar a Dios. ¿Eh? Y Él nos dio el ejemplo. Sin embargo, la evolución enseña otra cosa. Dice que el sistema solar se formó hace 5.7 billones de años. Billones con B de bravo. Y que los animales unicelulares o las células de una sola, o sea, los organismos de una sola célula, salieron hace 3.5 a 4 billones de años. Y luego los multicelulares hace 1 billón de años. Como dice el hermano Mike Riddle, ¿cómo usted sabe que eso es verdad? ¿Alguna vez lo han observado? ¿Está usando una suposición? ¿Eh? Los peces hace 500 millones de años, pero nadie lo observó. Las plantas hace 475 millones de años. Así que esto está diferente a la creación. La creación, las plantas primero. Los animales acuáticos vinieron en el quinto día, las plantas en el tercer día. Luego los insectos, 400 millones de años. Así que de acuerdo a la evolución, los insectos vinieron antes que los animales terrestres, mamíferos. ¿Eh? Y que las aves, pero no. La Biblia dice que los insectos, Dios los crió en el sexto día. ¿Por qué? Porque en el sexto día Dios creó todo lo que está en la tierra. O sea, en la tierra, no el planeta Tierra, sino en la tierra, en donde uno, todo lo que se arrastra, todo lo que está, lo que es terrestre en sí. ¿Qué más? Entonces los reptiles hace 300 millones de años, incluyendo dinosaurios. Los mamíferos hace 200 millones de años. Y las aves hace 150 millones de años. Y yo puse el asterisco ahí para acordarme, decirles que ellos dicen que las aves son resultado de los reptiles, de los dinosaurios y otros reptiles. Y luego, hace 2.5 millones de años, salió el primer homo, el primer humano o prehumano, de acuerdo a ellos. Y que hace 200 mil millones de años salieron los hombres humanos. Aquí cometí un error. No millones, miles de años, perdón, 200 mil miles de años. Por favor, corrija eso, me di cuenta ahora. Hace 200 mil años, dicen ellos, salió el primer hombre humano. Cuando la Biblia nos enseña que aproximadamente hace 6.000 años, Dios creó los cielos y la tierra. En 6 días los creó. Aquí está. Me gusta esto, excepto el número 7. No me gusta que a Dios se represente como un viejito. Aunque dice Isaías que Dios es el anciano de días. Pero no creo que... No, el profeta Isaías no se refiere a un anciano como nosotros nos referimos a un anciano. Sino un anciano porque hace muchos, porque tiene muchos años. Aunque en verdad muchos años es eterno, eternidad. Es lo único que no me gusta de esta ilustración. Tal vez algunos de ustedes que son artistas puedan cambiar eso a hacerlo como algo como de luz. Me gustaría de luz, porque Dios es luz. Y si lo hace, por favor, me lo envía todito, ¿verdad? Los 7. Si usted es un experto en artes gráficas de computadora y haga su propia. No lo copien, haga todo su propia ilustración. Pero el séptimo debería ser algo de luz, ¿verdad? Por más respeto. Aunque aquí no quiero ser irrespetuoso, por supuesto. Pero mire, qué fácil, ¿verdad? Para que lo entiendan aún los niños. El primer día, la noche y el día. El segundo día, el cielo y la mar. El tercer día, las plantas. El cuarto día, las estrellas, el sol y la luna. El quinto día, los peces y las aves. Y el sexto día, por supuesto, todos los animales terrestres y también el hombre y la mujer. Así que aquí hay otro que les voy a enseñar. El séptimo día lo ponen como que está durmiendo, pero Dios no duerme, reverentemente hablando. Así que, otra vez, no me gusta. Es que es tan difícil, ¿verdad?, ilustrar a Dios, porque Dios nadie lo ha visto. Yo entiendo eso, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que Dios es luz. Lo dice bien claro, primera de Juan, capítulo 1. Y en él no hay ninguna tinieblas. Eso está bien claro. Y dice también que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, Orlando? ¿Cómo es que si andamos en luz, como Él está en luz, por qué nos tiene que perdonar los pecados? Ah, porque mientras más luz nos alumbra, más nos damos cuenta de pecado que tal vez en la oscuridad no nos damos cuenta. Pero eso lo sabe toda buena ama de casa. Mientras más luz hay sobre la mesa, más se da cuenta de las manchitas que hay en la mesa. Está bien claro, ¿verdad? Más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Ahora si confesamos nuestros pecados, dice el versículo 9, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué lindo, ¿verdad? Primera de Juan 1 y 2, versículos 1 y 2. Así que Dios es luz. Dios es luz. Me salí en una tangente, pero creo que es una tangente que vale la pena, ¿verdad? Hablando del séptimo día de la creación. ¿Oye? Esta es una representación que conseguí en el internet. No está en español. Creo que esto es portugués. No estoy seguro, pero hay un hermano del Brasil que tal vez me pueda verificar si esto es portugués o no. No creo que está presente hoy.
Sí, es portugués.
Es portugués, gracias. Lo encontré en español, pero no estaba muy claro, estaba como borroso. Tal vez si busco más lo encuentro en español, ¿verdad? Que se vea. Pero otra vez, este está a favor de las manecillas del reloj moviéndose. Enseñando la evolución, y así usted puede ver, ¿verdad? Dando vuelta como un caracol. Usted puede ver los anfibios, las plantas, los anfibios, los insectos, luego los reptiles, y usted puede ver seguir dando vuelta, y entonces después del dinosaurio aparecen los pájaros. Qué interesante, ¿verdad? Qué cómico. No en forma de burla, no quiero que nos burlemos, sino que nos da pena. Y esa es la actitud que debemos tener de acuerdo a la apologética. No en manera arrogante, no en manera de burla, sino en una manera de amor, de compasión. Porque nos dice la Biblia, el libro de Colosenses, que tengamos una actitud de perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona a nosotros. Ahora, no perdonamos los errores, ¿verdad? Los errores son errores evolucionistas. Pero sí, la actitud de al acercarnos a los evolucionistas es una actitud de amor, de compasión, no de burla. Bien. Esto es otra cosa que ellos enseñan en los libros de texto a los niños, las diferentes eras geológicas. Y mire, son dibujos preciosos, por supuesto, son preciosos. E impresionan a todo niño. Y como son tan bonitos los dibujos, entonces hay que aceptarlos. ¿Eh? Aquellos de ustedes que son dibujantes, artistas gráficos, pueden hacerlo, pero con la creación. Y luego lo comparten con nosotros, por favor. Así que encontramos en Génesis 1:24 dijo Dios lo siguiente: produzca la tierra seres vivientes según su género. Ya yo enseñé esa diapositiva, la estoy repitiendo para enfatizar que es dentro de su género, porque ahora le voy a dar una ilustración un poquito diferente. Y también les recuerdo que el género de los científicos modernos no es el mismo género de Génesis 1. Génesis 1 se parece más a la familia de esta ilustración que están viendo de los científicos modernos. Aquí usted puede ver la diferencia que hay entre frijoles, algunas personas le dicen frijoles, otros le dicen habichuelas, otros le dicen porotos. Mi abuelita le decía los granos, hay que ablandar los granos. La noche antes, se pone en agua. ¿Y qué pasa? Los expertos, y tenía un hermano querido que ya está con el Señor, el pastor Vélez, allá en Arecibo, él era un agrónomo, y él hacía injertos. Y una vez me dio a probar de un injerto que el producto de un injerto que le llamaba la chironja. En Puerto Rico la naranja le llaman China. Entonces él injertó una naranja con una toronja. Por lo tanto, él le llamaba la chironja. También una vez me dio a probar un mango o un mango, como decimos en Puerto Rico, sin fibras. Era producto de un injerto que él hizo. Pero él no podía injertar una naranja con un mango. Eso no, eso no. Porque es dentro de su género que él hacía los injertos. ¿Eh? Así que dentro de el género de los frijoles, podría haber injertos, pero no fuera del género. Ahí queda bien claro. ¿Eh? Así que estos injertos son producción de material genético, de información genética que ya existe. Y se recombinan esos genes. Pero no es que se añade información genética al ADN. ¿Me explico? Sí hay recombinación de genes que ya existen, pero no hay genes nuevos, información nueva añadida a esos genes. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Muy bien. Así que nos preguntamos, Génesis 1 al 16, ¿es prosa o poesía? Esa es la pregunta, como decía un político allá en Puerto Rico. Esa es la pregunta. Génesis 1 al 16, ¿es prosa o es poesía? ¿Es historia o es simbolismo? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿Eh? Dice que es terminada. ¿Esa es la hora? ¿Son más de las 12? Ay, yo no me di cuenta, perdón. En mi reloj decía que era las 11 y 10. Así que me disculpo, pero ya termino. Me disculpo. Nadie me dijo nada. Quiero decirle que un día yo estaba dando clases y despaché a los estudiantes una hora antes y todos se dieron cuenta, pero no me dijeron nada. Los sinvergüencitas eso, para que se fueran una hora antes. Aquí es al revés. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. ¿Ok? Y digo sinvergüenza de cariño. De cariño. A mis estudiantes yo los quiero mucho. El Antiguo Testamento nos dice que Dios terminó la creación en Génesis 1:31. También en Éxodo 20:11 nos dice que en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra. El Nuevo Testamento, Jesús también dice que el hombre, el varón y la hembra fueron creados al principio. Dios los hizo. Terminó Dios la creación de ellos. Y también, segunda de Pedro 3:5, nos dicen que ellos, los que se burlan, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos y también la tierra. ¿Eh? El pecado produce muerte. Ese es el orden. En el Antiguo Testamento lo dice bien claro en Génesis 2:17. El que come del árbol prohibido morirá. Así que el pecado y luego la muerte. Segunda de Reyes 14 dice que morirá por su pecado. El pecado y luego la muerte. Y luego Ezequiel dice que el alma que pecare morirá. Así que primero el pecado y luego la muerte, en ese orden. La evolución dice lo contrario. El Nuevo Testamento dice que por el pecado vino la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y claro, todos conocemos Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Y Santiago dice que el pecado, siendo consumado, da a luz o engendra la muerte. La evolución enseña lo contrario, que primero vino la muerte y luego vinieron los seres vivientes, o el ser humano. La importancia de segunda de Pedro capítulo 3. Ahí está bien claro, no tenemos tiempo para indagar, me encantaría, pero no tengo más tiempo, aunque sí estoy preparado para hacerlo, pero quiero respetar su tiempo. Pero si lo resumimos, y lo he estudiado bastante, me lo memoricé, lo he estudiado, y lo pude clasificar de esta manera. Segunda de Pedro 3, Dios apela primero al razonamiento. Y ahí están las palabras, tener memoria, no ignoráis, no ignoren, etcétera, etcétera. También Dios apela al corazón, a las emociones. Cuando Él dice, el Señor no tarda su promesa. Mire, si usted es de carne humana, de carne y hueso, usted se emociona como creyente. Que el Señor no tarda su promesa y que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Eh? Y por último, Dios apela al Espíritu. Que seamos con santas y pías conversaciones y que seamos hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz. Y a lo último, creced en la gracia y conocimiento del Señor, a Él sea gloria, ahora y en la eternidad. Y termino con este versículo, mi hermano, termino con este versículo. Después que hemos oído todo lo que oímos en la conferencia, no me resta más que decirle sino lo siguiente. Ahora que vosotros, ustedes que participaron en Adiestra 2020, oh amados, pues ya estáis amonestados. Guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esto viene de la antigua versión. Dios les bendiga, hermanos. Ahí están las referencias. No se olvide que van a recibir la autoprueba. Por favor, oren por Aculingua y escríbanme. Aunque no sea porque me tiene que escribir, como quiera, escríbame, por favor. Solamente como tres me escribieron ayer, escríbanme. Díganme hola, saludos. Ahí está la dirección de correo electrónico. Que el Señor los bendiga y los continúe usando grandemente.